la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Viernes 22 de noviembre, aquí comienza Deportes en Agricultura. Aníbal Mosa tiene una idea, una propuesta. El presidente de Blanco y Negro puso sobre la mesa la opción de disputar la final de la Supercopa ante la U en una definición de ida y vuelta. Por otro lado, el mandamás de los salvos aseguró que el miércoles se definirá el futuro de Brian Cortés y le abre las puertas a Claudio Bravo para motivarlo a volver del retiro. Y se defiende de las críticas a la U finalizada la temporada para los azules. El cuestionado atacante Luciano Pons se manifestó y dijo: convertí goles importantes esta temporada. Y panorama para el sábado, hace fin el campeón de la Copa Sudamericana. 17 horas, Racing y Cruzeiro se disputan el trofeo del segundo torneo más importante de Sudamérica.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñín, este Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com, y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Guarelo, Caamaño, de Tezanos hoy en la formación de Deportes en Agricultura. Manuel, volviendo de Concepción, como diría sí. Carlos Alberto Bravo, donde hizo su stand-up en
Regiones. Lo vi a Carlos Alberto.
Anda de tour. ¿Y cómo le fue?
Muy bien.
¿La
muy
gente
bien.
Cariñosa?
Muy cariñosa, muy cariñosa. Estuve ahí en Barlingüen y 120 personas.
Aforo.
¿Qué? Aforo repleto.
Mira,
repleto.
Tú sabes que...
Tablero vuelto.
Sí.
En otra actividad que yo hago, que tiene que ver con docencia para posgrado, ahí se prepara a ejecutivos, a presentaciones movilizadoras, cuando tienen que vender proyectos grandes, levantar. Y yo siempre les digo un ejercicio: cuando salgan de esas presentaciones, vayan en el auto pensando, ¿qué hice bien? O sea, ¿qué resultó? ¿Qué debería dejar de hacer? O sea, algo que no resultó. ¿Y qué podría empezar a hacer? Tú haces ese análisis.
Absolutamente. Por el
y ayer, por ejemplo, que anduvo muy bien.
Ayer había mucho entusiasmo. La verdad es que entre el triunfo de la selección y el final de campeonato había mucho chiste nuevo, que funcionó todo muy bien. Y después, bueno, me quedé conversando con algunos amigos y gente que uno conoce por las redes sociales. Había una hermana que... No recuerdo el nombre.
¿Hermana tuya?
No.
No, o sea, ahí tenía un problema que no se acordaba.
No, es la hermana de Francisco, de Begoña.
¿Ya?
Entonces, ella dijo, bueno, sí, hay parte que me reí, pero no cacho nada de fútbol. Sí, entonces, entonces es interesante escuchar esos mensajes.
Porque a la gente puede pensar que es un leseo, pero no, yo he ido a los tuyos, y alguna vez fui con mi pareja y no cachaba nada de fútbol, y que se rió 2-3 veces, pero después quedó muy colgado. Y yo le decía a Manuel, si tú querés llegar a Viña... que puede ser una opción, tenéis que abrir el show, porque si no es demasiado.
Claro. Sí, estamos haciendo eso, de hecho, más contexto en algunas cosas, aunque sea a veces obvio de quién estoy hablando, cosas así. Pero bien.
Felicitaciones. ¿Cómo le va, Guarelo?
Muchas gracias a la gente de Concepción, sí. Muy, muy cariñosa. Sí.
¿Cómo está, Guarelo?
Bien, ahí también tuve una presentación hoy día, pero.
¿Sí? ¿De qué?
Nada, de periodismo de investigación.
¿Dónde?
La Chile con Pancho Moad y Juan Pablo Meneses.
¿Y estuvo bueno?
Sí.
¿El público, la audiencia?
Sí, estuvo bien ahí. Cada uno hablando sus cosas. Conté una anécdota graciosa cuando me quedé a cargo del Yanquihue. Justo esa noche se comienza la guerra del Golfo. Y yo tenía 20 años, estaba a cargo del diario. Y ahí Y la única...
¿El 91?
El 91, tenía 21 años. Y ya cumplí 22, pero todavía no cumplí. Y la única fuente de información era la agencia Orbe.
Acá.
Cáchate.
Raúl Pider, pasaba Piderman.
Ahí tuve que parar a cambiar la portada, toda la historia.
Entrete. ¿Y qué hizo usted distinto en la mañana cada mañana?
Nada, venir a las 7 acá a la radio, ya. Solamente después...
¿Y se vio alguna serie?
Sí, empezaba en la serie de fútbol saudí. Saudí, está entretenida, fíjate. Sí.
El primer la de Netflix con Cristiano.
Se estrenó hoy día, el primer capítulo de una hora aproximadamente, muy a fondo con lo que es el Al-Nassr, en este caso el primer capítulo sobre Cristiano, sus compañeros, la vida, la constitución de la liga. Está entretenido, me gustó. Puede haber sido un bodrio, le tenía poca fe, pero al menos mejor se ganó el segundo capítulo.
Mejor la serie que la liga.
Claro, mejor la serie que la liga.
Yo le diría a la gente de Netflix que quería hacer una mezcla entre Breaking Bad, Call Better Saul y Mikey and the Murder.
No, y House of Cards.
Fútbol chileno.
Sí.
No, House of Cards es muy política alto nivel. No.
House of Cards, no, por
la puñalada.
Buena temporada. Chileno. Buena segunda temporada, horrible las últimas dos.
No, la última es mala porque tuvieron que cerrar la historia por la situación de Kevin Spacey.
Pero además, demasiado fantástico.
Pero hay una serie ahí con todos los chanchudos. Solo el Consejo Presidente te da una serie.
Sola, por sí sola.
Piensa que la segunda profesional, escritorio arriba y abajo. Escritoriazo arriba y abajo. Y la Supercopa, que va a ser ida y vuelta, ¿para qué tienen reglamento?
Exacto.
¿Para qué tienen reglamentos?
Cuando juegue la U Colo Colo va a ser de vuelta. Cuando juegue otros rivales va a ser un partido.
Cuando juegue Ñublense, Melipilla.
Claro, incluso puede ser sorteo.
¿Para qué tiene un reglamento?
Oye, para cerrar, ya que estamos contando, en la mañana hice mis cosas y en los traslados en auto me escuché los tres capítulos. Extraordinario. Es que de verdad lo recomiendo este podcast. Lo bien hecho que está, de Podium Podcast Chile, que tiene muy buenas cosas. Necesito poder respirar, la vida de Jorge González, un archivo extraordinario, un montaje muy muy bueno. Si les gusta esa onda, en el auto, en el metro, en la micro, realmente vale la pena. Comencemos entonces con esta edición de Deportes en Agricultura con encuesta. ¿Qué te parece la propuesta de Colo Colo, de Moza, de jugar la Supercopa ida y vuelta? Bien, es la única manera, 44%. Mal, tiene que ser final única, 56. Mira, me sorprende que gane.
Yo creo que la gente, hay sensatez y gente que dice, ¿sabe qué? Apliquemos el Registro Nacional de Hinchas, tengámoslos bien ubicados en el
Ahora,
estadio.
Ahora, hay que jugarle en la luna eso.
No, se juega en el Estadio Nacional, yo creo que se tiene que jugar, porque siempre se juega en el Estadio Nacional.
Es mucha ventaja. O sea, más allá de que Colo Colo diga que no eres, es la ventaja para la U.
Pero va a ser mitimite.
Aunque sea, y si es el Monumental mitimite, también es ventaja para Colo Colo.
Sí, pero el Estadio Monumental es de Colo Colo y el Estadio Nacional y siempre la Supercopa se
puede convivir esas dos barras en un Superclásico.
No, que va a la Supercopa, se han jugado en Nacional.
Que va a venir con Morbo, con Castellón, con jugadores diciendo que tenemos la revancha.
Claro, y además con todo lo que sigue fuera de la cancha. Que van al tazo. Sí,
el punto es que este partido lo organiza la NFP y los últimos partidos que organiza la NFP.
Ya sabemos.
La Supercopa del año pasado, que era Colo Colo Huachipato, no era Colo Colo la U. Colo Colo Huachipato terminó en un desastre que pudo ser una tragedia.
Y era Colo Colo Huachipato, claro. O sea,
y ahora en la final de la Copa Chile se le pasó gente a la cancha, los jugadores tuvieron que festejar en.
Bueno, y en Copiapó. ¿Por qué creéis que los jugadores de Colo Colo estuvieron encerrados una hora en un.
Bueno, ahí es el organizador, pero tengo los dos grandes.
Lo que yo te digo, claro, que en toda cancha tenéis que estar escapando.
Yo siento que el problema de fondo, mientras no se modifiquen las leyes acá, que creo que hay dos. O sea, la ley de violencia en los estadios es urgente. La ley de sociedades anónimas deportivas, actualizarla es urgente. Sí, no es lo ideal. Pero también, si se hace el partido único, de verdad, ¿dónde lo jugamos?
El problema del partido único. Bueno, primero acá hay un tema económico. Porque
la
NFP quiere recibir la mayor tajada posible. Después, a Colo Colo y a la U se le abre el apetito porque dice ya, pero un partido ida y vuelta, nosotros poniendo la organización con en tema de seguridad, nos quedamos con buena parte de la recaudación, que no es malo, para empezar el mes de enero con 500 millones de pesos. $500,000 puedes sacar de una buena recaudación y con eso pagas la planilla después de dos meses de haber generado un peso. Si no hay a generar un. Colo Colo no habrá generado un peso prácticamente entre noviembre y diciembre. Pero y el partido ese, si lo organiza el FP en el Nacional o en el Monumental, es todo para el FP. Como pasó el partido de segunda edición profesional.
Juégalo en Miami, cubra $100. No, Miami. 100, porque en Miami puedes cobrar $100 en la galería.
¿Y está lleno chileno?
Está lleno chileno.
No sé si llegamos a un estadio.
Estocolmo sí. Melbourne sí. Tú lo jugás en Estocolmo.
Igual sería bueno en Australia.
Tú lo jugás en Colo Colo, la U en Estocolmo, lo llenáis.
Igual se la arreglan para viajar los que no tienen que hacer algo y dejan la cagada en una macana.
Pero el tema que allá la policía no.
Claro.
Ahí no puede llegar Michael Clark a llorarle a un canal de televisión que le están haciendo persecución porque descubrieron un grupo de reventadores de cajeros automáticos asesinando gente que se disfrazaban detrás de los de abajo y él considera que eso es atacar a la U. Que eso fue lo que pasó.
Sí, no. O sea, yo creo que en un mundo ideal, yo, por ejemplo, alguna discusión, algún debate en Twitter, me dije, bueno, Temuco fue el 2019, el último estadio que soportó sin problema y era un momento tenso.
Creo que fue el primer partido importante post-estallido.
Se jugó Colo-Colo Católica a la semifinal dos días antes.
Sí, y el estadio resistió y no hubo grandes problemas, no pasó nada. Bueno, era el estadio, pero claramente no.
Yo
entiendo, a ver, me escribía gente de Temuco, bueno, no queremos este partido.
Pero piensa lo que pasó hace dos años en Concepción. Estuvo a punto de suspenderse Colo-Colo Católica por los incidentes. Estuvo 20 minutos.
Yo estuve en ese partido de
de la gente en tribunal, lo que se viene
el clásico de la U con Colo Colo, con el de Católica, que ni siquiera había público visitante.
No había público visitante.
Que tiraron una invasión a atacar derechamente y entraron tipo a la parte donde estaban los familiares, los jugadores. Esto pasó en Concepción hace más de un año.
No, pero pasó Católica con lo cual en Supercopa.
Yo,
¿sabes qué? Le digo,
me encanta la idea afuera, en una ciudad con muchos chilenos.
Es buena idea.
Mira, y los mismos chilenos allá pararían a los mandriles y dicen, no, déjame ver el partido.
Sydney, Estocolmo, la de Canadá, que Montreal, lleno chileno.
Y Miami, que te llegan de México, exacto, te llegan de
y le metemos glamour, cómo no van a conseguir un sponsor, etcétera.
Y además que puedes cobrar muy cara la galería. Pues es que Milán celebraba el martes porque en marzo la galera, el sablazo que viene contra Ecuador, prepárate.
Si tú cobras $100... A 5.000 personas ya son $500.000. La redacción era $100 y la cobráis y te la pagan allá.
No, porque además tú cobras.
Van 10.000, ya $1,000,000.
No, pero tú no nos vayamos a embolar. Agarráis uno de los estadios que hay en toda la estado de Florida.
Anda a jugar al estadio de Messi, al de Inter de Miami. 18.000 personas. Mete 15.000.
Podéis meter uno de 40. A la galería la cobráis $60 y luego empecé con esos palcos y ahí va a haber entrada de $200, $300 donde los chilenos con plata que vienen a Estados Unidos van a ir todos porque conocen la experiencia de estadio allá. Y los mandriles con la policía de Miami realmente van a tener problemas graves. Eso que ellos son muy pesados.
Bueno, hay que ver, no sé, la Copa América me dejó mucho que decir lo que ocurrió en la final de Argentina, pero en Miami.
La diferencia fue que ahí no hubo ningún dispositivo de la Conmebol.
Bueno, aquí vamos a ver qué dispositivo.
Claro, que ahí la Conmebol no se dio cuenta que en todo el estado de Florida vienen como 600.000 colombianos.
No, fue tremendo lo de la final.
Nadie le avisó.
Te
digo,
nadie te garantiza que...
Pero es que si el Chiquitapia andaba jugando pichanga... Hoy ayer jugó otra pichanga el Chiquitapia.
Bueno... Escuchemos a Aníbal Mosa con su propuesta. Supercopa, partido de ida y vuelta.
Se viene linda Supercopa, va a ser un lindo partido. Creo que dadas las características del encuentro que se va a tener, a lo mejor haya que jugar dos partidos, a lo mejor haya que jugar un partido en cada estadio, cada uno con su hinchada. Son partidos muy importantes, así que sí, lo conversamos hoy día también en la comisión de fútbol, que dado que se trata de las dos hinchadas más grandes, no sé quién va a querer, qué gobernación o qué delegación presidencial va a querer autorizar un partido como ese. Entonces lo más razonable, vamos a conversarlo con la gente de la NFP, lo más razonable podría ser de que cada uno jugara un partido en su estadio, nosotros en el Monumental y supongo que la Universidad de Chile en el Estadio Nacional, cada uno con su hinchada, con no sé, con un par de días de diferencia cada partido. Creo que sería una buena alternativa.
Bueno, vamos a ver qué responde la gente de la NFP, que es la organización.
Ahora, como tiran la toalla, rápido.
¿Qué dice la U también?
Con la firmeza de convicciones que hay en Pinquilín.
Sí, no, o sea, está claro que si Colo-Colo y la U quieren, no.
¿Cuándo va a responder la NFP? No, según la información entregada por el Deportivo La Tercera esta mañana, ya hay un acuerdo. La NFP aceptaría esto, también Estadio Seguro. Hay que escuchar a la U.
Ahora, doble recaudación también.
Hay que ver qué dice Michael Clark y Cecilia Pérez, que ayer dio una entrevista en ADN, creo, y bueno, se quejó de todo lo que se perjudicó a la U. Y,
durante mucho tiempo.
Exacto, está muy
pobrecita.
Exacto, es una víctima. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen. Hoy día un hincha de la U, amigo mío, pero este es termo, yeah, me mandó el recorte de la nota en que, entre otras cosas, Cecilia Pérez se lanza contra el timonel de Blanco y Negro tras el título copero de la U, y me resalta una frase en que ella dice: todavía estamos todos y todavía tenemos esa impotencia, que hubo sanciones a una misma jugada con un distinto criterio con respecto a otros equipos. Entonces mi amigo que es hincha de la U, pero asqueroso, me manda: no hubo dos jugadas más iguales y con cobros diametralmente distintos que los pisotones en el pecho del rival de Dávila en Palestino versus Ñublense y el de Charles Arangui versus Coquimbo, ambos en la fecha 23. El de Charles fue el día sábado y no hubo ni siquiera amarilla. El de Dávila fue el día domingo con roja directa y suspensión de un partido justamente contra la U. A Ñublense la U le ganó justito 1-0 con gol en el segundo tiempo. La expulsión de Charles habría sido comenzando el partido. Se puede reclamar lo de Almirón, pueden tener razón ahí, pero lo de los cobros referiles, por favor, nada que decir, la U, déjense de llorar. Hincha de la U este, si la gente no es leesa.
¿Es el pelado que conozco yo?
No.
Es otro pelado.
Habrá termos habrá termos que compran, ¿ya?
Pero el problema cuando tú empezás ya...
Y les endulzan el oído.
Empezás a gobernar.
Algunos expertos en eso. Pero hay gente como este, hincha de la U, asqueroso, que me escribe porque vio la nota.
Pero
este,
si a ver...
Ahora dicen que la pifia Cecilia Pérez... No, a Mayo y a Clark el miércoles fue importante.
Yo no estuve en el estadio.
Me dijeron que fue importante.
Se me imagino. Bueno, más reconocible Cecilia Pérez que Mayo. Mayo siempre ha mantenido un bajo perfil.
Pero cuando fueron a recibir la Copa, no sé cómo fue. Me contaron que fue muy fuerte.
Oye, en este punto de prensa, entre comillas, después de la Comisión Fútbol de Colo-Colo, Moza además se refirió a la situación de Cortés, que podría partir de Colo-Colo, el arquero titular, el titular de la selección, y dijo: ojo, que podemos ir a buscar a Bravo, convencerlo por
pero
el centenario.
Bravo no puede jugar.
Por el centenario, que vuelva el retiro. Esto es lo que dijo.
Nosotros hemos hecho todo lo posible como para que Brian se quede con nosotros, y también tendremos una noticia un poco más decididora dentro del directorio que se va a desarrollar el día miércoles. Nosotros también necesitamos tomar nuestras decisiones y también tenemos nuestros tiempos, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. A nosotros nos gustaría que continuara, hemos hecho todos los esfuerzos para que continúe Brian con nosotros, pero ya veremos el día miércoles a qué cosa podemos llegar. Lo vamos a decidir el día miércoles porque vamos a generar una línea de tiempo definitivo, por llamarlo de alguna manera. Nosotros, el equipo vuelve el día 20 de diciembre a las prácticas, y la intención nuestra siempre es de que los equipos estén conformados a esa fecha. Si es que no continúa Brian, Claudio es un tremendo arquero, un tremendo líder, y claro que puede volver al Monumental sin ningún tipo de problema.
Fíjate ahora, que
él asume una vocería de Bravo, él puede volver sin problemas. Primero resuelve el
tema. Pongámonos, hablemos
de Bravo.
A ver, está retirado, habría que convencerlo, bla. Pero planteo el tema deportivo. Ya, Bravo se entusiasma, lo convencen. ¿Puede jugar Bravo después de un año que jugó muy poco? Retirado, 41 años, ¿se puede poner a punto? Es un puesto distinto. ¿Cómo lo ven?
Yo lo vi muy complicado la Copa América. Después el partido contra Argentina no pudo. Es más, yo creo incluso hasta pudo haber apurado el retiro después de ese partido. Puede jugar partido, pero no puede jugar, no puede hacer temporada. Es el tema.
Claro.
Es tu arquero titular.
Necesita un arquero que sea titular, ¿no? Bravo puede jugar algunos partidos, claro, pero no me imagino que Colo-Colo no está buscando un arquero que pueda jugar algunos partidos, claro, sino que un suplente Brian Cortés, mantener a De Paul y tener dos arqueros competitivos. Yo creo que va a tener que buscar o en el mercado chileno, que es bueno arquero, o buscar un cupo extranjero, no voy a quedar otro.
Lo que pasa es que evidentemente no están los planes de Colo Colo ir a buscar un arquero extranjero, y por eso los nombres, claro, que salen son evidentemente los mismos de siempre: Bravo, Dituro, que tiene la nacionalidad chilena, y el caso de Gabriel Arias, el arquero de Racing. Yo no sé si Arias quiere volver a Chile. Arias tiene su vida en Argentina, en Chile es discutido, díganlo como quieran, en Chile no tiene esa garantía de ser recibido como un jugador de selección. Él desgraciadamente se sale de la selección.
Tal vez en club sería más fácil.
Nunca jugó en un equipo chileno, salvo en La Calera, que prácticamente no tuvo 6 meses, digamos, pero que no es identificable por el hincha chileno.
Gabriel Arias. Yo le preguntáis cuándo jugó en la Academia, ni se acuerdan, que fue el primer semestre del 2018, hace tanto tiempo, ahí venía de Defensa y Justicia. Pero indudablemente que los nombres que salen a la palestra para reemplazar a Cortés, en caso de que no siga, son solamente chilenos, porque Colo Colo no tiene en sus planes, Almirón al menos,
¿cómo se llama?
Gastar un cupo extranjero en un arquero.
¿Cómo se llama el otro que está en Inglaterra?
¿Vigorú?
No, el otro.
Vicente Reyes. Tiene 21 años.
Pero
va a ser titular en Colo Colo, no sé.
Pero
si
bueno, Bravo fue titular. ¿O lo
vinculó? Ahora, yo prefiero que apuesten por un chico como Vicente Reyes a que traigan a Dituro.
Ah, o bueno. a Bravo, que no está.
¿Dónde está Dituro? Pero,
en el Elche, segunda edición ha jugado 13 Elche, partidos.
Dituro es un fefazo total. O sea, de la escudería te lo hasta la garganta. Ya la pasaba por Católica, la última fue muy polémica, fue muy complicada. Muy identificado con Católica. Es mejor apostar a Vicente Reyes. Estoy dando un nombre, pensando que los arqueros
sí, chilenos... Pero
Bravo tiene una cláusula de salida de $600,000.
Que tú me dices que lo de Bravo, ya, pero también tiene 48... Pero por último, Bravo, después vemos lo deportivo, tiene una vinculación con el club...
Sí,
traer a Dituro a esa edad, apuesta por un chico...
Pero además digo, Bravo no está para jugar todos los fines de semana, es que ese es el tema.
Ahí...
Sí, lo pasó mal los últimos años. Sí. La buena lesión, además, que es recurrente, pues la lesión del Solio es inhabilitante.
Él, en el último año, si contamos Betis, que la última lesión, Claudio Bravo la tuvo a principios de noviembre del año pasado en el Betis. De ahí jugó solamente dos partidos oficiales con la selección en la Copa América y jugó tres amistosos con la selección, uno de los cuales ante Paraguay no pudo terminar. Por la lesión que lo sacó en el entretiempo. O sea, en el último año solamente disputó dos partidos oficiales.
No.
Y por algo Pellegrini...
Tiene que ir a buscar un arquero titular.
Por algo Pellegrini, que era muy amigo de la rotación en el arco y le daba muchos minutos a Bravo, desgraciadamente terminó jugando con el portugués porque no podía sostener...
Yo además creo que hoy Bravo, obviamente retirado, no el Bravo Prime, hoy Dituro, hoy cualquiera de los nombres que salen, Arias, son menos que Cortés. Cortés, encima, es un arquero que te... salvó partido.
Pero se te va a Cortés, ¿qué hace?
No, claro.
Un arquero extranjero, ok, pero no quiere gastarlo. ¿Qué hay chileno? Está Reyes, que no debe ser barato, ¿ah?
No es barato.
Son, es de un arquero de $50,000 mensuales, por ahí.
No sé si tanto, pero está en el Norwich a préstamo, pero es un arquero que juega todos los partidos y él quiere hacer su carrera en Inglaterra. Claro, o sea, también tienes que convencerlo.
Está en un equipo primavera, digamos, como se le llaman los equipos. No está jugando en el Norwich o el primer equipo.
No, está a préstamo en un equipo de cuarta, igual que el año pasado.
Bueno, ahí es donde explotó Vigorú.
En partidos de ligas menores.
Bueno, Cambridge, ahí está. Vigorú, otro arquero que te podría servir.
Claro, pero Vigorú juega de titular en el Swansea, sí, pues, que ahí ya tiene otro precio.
Y del torneo nacional, ir a buscar algún arquero.
¿Cuáles son los arqueros chilenos? Ahumada. Guillier, los que andaban mejor, los que anduvieron mejor.
Ahumada, Guillier, Pérez. ¿Sabes? Sebastián Pérez.
Pérez
o Guillier.
Estamos diciendo nombres que rindieron.
Algún que han jugado a nivel más exigente.
Pero estamos hablando del arquero de la selección chilena.
Bueno, pero si no.
Ya, bueno, pero no va a estar.
No quiere
gastarse mucha plata. Entonces pensemos, yo creo que hubo buenos arqueros este año en Chile. Lo pasa, claro, varios son extranjeros, pero funcionó.
Sacando los extranjeros.
Los dos de Católica funcionaron, los dos.
Sí. Tornaccioli tuvo un buen año.
Sí, ejemplo. Pero Tornaccioli te ocupa.
Sí, por eso.
Oye,
Nacho González
y Brian Nacho Cortés. Si ustedes fueran el repe de Brian Cortés y le dicen, mira, está la opción de ir a México, que buen contrato, estaba preguntando por el Berizzo al León.
Debe ser cuatro veces el sueldo.
Está la opción de ir a Argentina, que más o menos ganar lo mismo que te va a ofrecer Colo Colo, pero es Argentina. Y está la opción de renovar en Colo Colo.
No, depende, Boca te paga mucho más que
Colo. Sí, pero no sé si va a ir a Boca. Me suena más Vela, pero bueno, ya. Bueno, Boca, obvio que sí.
Yo entiendo igual.
Y está la opción de quedarse un año más en Colo-Colo, con un mejor sueldo, de top de línea del plantel, jugar la Libertadores el año del centenario. ¿Qué harían ustedes?
No, pero se está quedando libre. Brian Cortés, si él quisiera aceptar esta oferta de Colo-Colo, la segunda, que dice que lo pone top 5 en la escala de sueldo, evidentemente él aceptaría el ofrecimiento teniendo como Libertador y el centenario, pero es quizás la última oportunidad en la cual él puede elegir su destino.
Sí, está
en la edad justa, 29, sí. 30 años, posiblemente sea de las pocas veces en que él quede con el pase en su poder, es decir, él puede ir a negociar como jugador libre ante cualquier club, que en vez de desembolsar $500,000, $1,000,000 por el pase, se lo incluye en el sueldo. Es decir, yo te ofrezco $40,000, $50,000, $100,000, pero además te doy un bono por firma, porque tú eres jugador libre. Toma, ahí tienes el para que no pierdas el porcentaje de una venta. Entonces, evidentemente que tiene todas las de ganar Cortés en elegir un club en el extranjero. De querer quedarse en Colo-Colo, me parece que esto ya se habría resuelto hace mucho rato. Y sabemos qué es lo que ocurre en Chile cuando estos jugadores de este nivel, de ese nivel de selección titular, se quieren ir. Van a estirar el chicle a más no poder, y Almirón tampoco puede esperar hasta el 15 de enero, sí, cuando se cierra el mercado en México, a fines de enero, a ver, ¿todavía tienes ganas de atajar por nosotros o no? Yo creo que esta decisión de Cortés ya está tomada. Yo creo que él va a seguir en el extranjero, independiente de si Colo-Colo hace un último esfuerzo económico.
Pero también hay una cuestión que juega en contra de cualquier jugador y técnico y equipo chileno, que este libro pase que se abre ahora. Cuando están todos los equipos jugando, o sea, también te da un margen, porque es complicado. O sea, hay ligas donde hay jugadores que son objeto de a lo mejor de interés de los equipos chilenos, que van a seguir jugando hasta diciembre. Entonces,
sí, pues este calendario ridículo que hicieron,
absurdo, absurdo.
El 8 de diciembre termina en Brasil, por ejemplo. El 16 de diciembre, creo que, o 16, termina en Argentina.
Lo lógico es terminar a mediados de diciembre siempre.
Entonces, ¿qué va a pasar con el jugador que Colo-Colo, la U, Católica, el que sea, que lo quiere del fútbol argentino? El muchacho te hace ahí que, pero necesito 3 semanas de vacaciones,
claro,
compadre.
Sí.
Me comido todo el año, ya, pero llevamos 3 semanas de pretemporada, entonces ese jugador ya va a ir en desventaja en los primeros partidos, ¿vale? Entonces es complicado hoy día armar buenos planteles del Chile con las enormes dificultades que tiene. Por ejemplo, la U quiere a Rodrigo Contreras de Everton, estoy dando un ejemplo, no es nada de interés concreto ni mucho menos. El jugador es del grupo Pachuca. La Liga Mexicana cierra a fines de enero el libro de pase. Perfectamente, Everton, después de 2 semanas de entrenamiento en el NSI, que en realidad lo voy a pasar a Pachuca. No, quiero pasarlo.
Bauerman se fue ayer ya.
Sí, se fue al equipo mexicano. Entonces, es imposible competir hoy día, desgraciadamente, con esta situación de que termina tu torneo el 15 de noviembre y los clubes quieren estar en diciembre armados. ¿Qué jugador va a venir en diciembre? Salvo que le ofrezca.
Fue muy mal pensado, muy mal pensado. Y una de las grandes cosas que tiene que ser el fútbol chileno, creo yo, y esto lo he dicho varias veces, ojalá algún día un dirigente escuche, de partida las bases y la organización de los torneos la tienen que hacer en más de un día. Más de un día, dense 2 días. Váyanse un hotelcito, no sé, cerca de Santiago, en la playa, se juntan, están un fin de semana. Discuten todas las bases hasta el final, cada detalle, la programación, que por ejemplo la última fecha del torneo se juegue enseguida, que no haya una fecha FIFA entre medio, que no haya una elección entre medio. O sea,
no, hay que
organicémonos un poco.
La fecha FIFA, salvo que tengáis muchos, los partidos que no están involucrados se jueguen.
Sí,
claro. O sea, si piensa que Gareca no te llama ningún jugador de equipo chico. O sea, ¿por qué? Si ellos juegan, jueguen. ¿Por qué tenés que suspender? En Argentina no se suspende.
No, no.
Y eso te daría el
espacio. Igual te suma un par de jugadores a la selección, ¿no?
Ya, pero lo que yo te digo que ahora.
Así ya, como vamos, Colo-Colo y la U le van a entregar.
Le suspendía Colo-Colo y la U. Ok. Pero a los otros, a los jugar.
Oye, los Gutiérrez podrían salir, ¿ah? Los canteranos Bruno Gutiérrez y Daniel Gutiérrez partirían del Cacique. El próximo miércoles hay reunión del directorio, se espera ahí que se tome la decisión de Brian Cortés y los refuerzos. El 20 de diciembre arranca la pretemporada y recordemos, lo anunciamos ayer, que Moza anunció que va a haber un amistoso para la celebración del centenario con el Valladolid. Recordemos, es la...
El equipo donde murió
David Arellano. Claro. Exacto.
Así después que de un partido con Valladolid.
Presidente. Exacto, tiene su sentido.
Pero es un lindo rival.
Patito tendrá que ser el embajador.
Sí, sí. Va a jugar un tiempo por cada equipo.
El guía turístico va a ser.
Patito,
no,
sigue siendo
no va a llegar. Va a ser que va a jugar, pero no va a llegar.
Sigue siendo de Ronaldo el
dueño. Pero el tema ahí es que Ronaldo no es el dueño, en verdad.
Con todo, Pato, que fue este homenaje.
Pero lo ponen.
Exacto. Que el gordo no está ni ahí.
Es como el presidente de algunos clubes en Chile.
Claro, es decorativo.
Exacto.
El gordo lo que
es bueno. ¿Cuál es la diferencia con algunos presidentes? presidentes de clubes en Chile, que por el último este gallo le genera un marketing al
club. Obvio, iba a los partidos.
Sí, lo he aquí dicho. Hubo clubes que pusieron, no tengo nada contra él porque hasta buena onda lo conozco, fue compañero tuyo, sí, en Argentina, sí. Pusieron
a
Pavlovsky de presidente San Luis, o sea, ¿qué es eso, eh?
Creía que era San Luis de Potosí.
Les da lo mismo
todo. Eso es reírse del fútbol chileno en la cara. El fútbol chileno lo admite, si eso es lo peor de todo.
Oye, habló Luciano Ponza.
Sí.
De...
sí. ¿Sabéis que pensándolo, perdón, en ese detalle, si le abrieron una. ¿Cómo se dice? Una investigación, no es la palabra que estoy buscando, pero a propósito de sprint al equipo argentino, sí. Lo de Palos, que ameritaba también. Ameritaba perfectamente.
Sí. Es una estrategia de marketing que no funcionó a todas las luces.
¿Crees que ellos creen que Pavlovsky aquí en Chile mataba? O sea, que guau, nos vamos a hacer todos hinchas a San Luis porque está Pavlovsky.
No, pero igual es poco serio. O sea, así como es un expediente. Se le abrió un expediente, hay una investigación al respecto.
Claro, lo que pasa es que ahí se metió a la cancha, que es muy grave.
Claro,
el circo se igual, metió a la cancha.
Pero acá, o sea, acá no respetamos nada, no respetamos la historia de la institución.
No, nada, mucho rato.
Oye, hablemos de la U, porque después de un año difícil en el que no cumplió las expectativas, Luciano Pons hizo un balance y dice, yo estoy tranquilo, hice goles. Hice goles importantes.
Siempre estuve a disposición, siempre me entrené al máximo, siempre fui uno de los que más tiraba para adelante para que al equipo le vaya bien, para que al club le vaya bien. A veces las cosas se dan, a veces no se dan. Creo que no fue un año el cual yo esperaba, pero bueno, nada. ¿Quién no se quisiera quedar en un club tan grande y tan hermoso como el AU? Pero bueno, sabemos que es un club muy grande y en el cual tenés que estar siempre preparado porque, bueno, es un club que está obligado a pelear cosas y siempre va a haber refuerzo, siempre va a haber jugadores importantes y que bueno, que hay que estar todo bien preparado. Después veremos cómo sigue. Me ha tocado hacer minutos en unos partidos muy clave, me ha tocado hacer goles también, creo que importante. Lastimosamente el otro día me quedó para ganar contra Everton y no pude convertir, pero bueno, yo creo que he hecho las cosas bien cuando me ha tocado y bueno, nada, a seguir trabajando para lo que viene.
Camaño, tú quieres un...
No se va.
Un estadístico...
Pero él no quiere.
Con buena memoria, ¿eh? Analista con buena memoria estadística.
¿Cuál es el gol de...? El único gol importante, trascendente, para la U la temporada, el 1-0 Coquimbo en la semifinal de vuelta, que le permitió a la U clasificar a la final.
Ah, la jugada Asadi, yo estaba
minuto
ahí.
Minuto 90, sí, rebote solo de
ahora.
La empujó. Nada,
sí,
ahora.
Sí, la jugada de Asadi.
Ahora. Lo que no dice Pons es que la gente se acuerda del gol que se perdió con Everton, que hubiese llevado al partido a la finalísima, y se acuerda de los goles que se perdió con Colo Colo debajo del arco, el centro Morales en el segundo tiempo y el mano a mano que tuvo con Brian Cortés. Es decir, cuando se acuerdan más de los goles que te perdiste que de los que que hiciste, hay un problema con el delantero.
Yo creo que vi los tres goles ¿cuál fue el otro? Porque vi uno golazo, Guachipato, un golazo
Talcahuano que gira,
yo estaba comentando
era el 4-0,
sí, era el 4-0, pero fue un golazo, ¿y cuál fue el otro que hizo?
Hizo tres, a ver, que
ya voy a acordar. A lo mejor yo era la cara de Luciano.
Exacto. Otra de la U, por Matías Saldivia, de buena temporada, quizás el mejor jugador junto a Fernández de la temporada, valoró el cariño que ha recibido de los hinchas después de su comienzo difícil por venir de Colo-Colo. Esto es lo que dijo el central.
Lo futbolístico fue de mis mejores años, acompañado con el tema de la selección. La verdad que va a ser difícil de igualar, pero en mi cabeza está siempre ir por más y mejorar. Y después con respecto al cariño del hincha es algo espectacular, que ni yo me lo imaginaba. Tenía mucha ilusión de que sea así, pero no, tampoco me imaginaba tanto cariño y tan pronto. Así que nada, agradecerle a la gente porque fueron muy importantes para nosotros durante todo el año, estando en todas las canchas, llenando todos los estadios, así que muchas gracias. No, la verdad es que se nos viene un año hermoso. Como decía, primero tenemos la Supercopa y después tenemos tres campeonatos de vuelta para pelear y para estar en los tres frentes. Creo que nos tenemos que reforzar de gran manera para hacer una gran Copa Libertadores que creo que es la ilusión de todo, pero sin dejar de pensar en el torneo local, que creo que es nuestro gran objetivo.
Y Gustavo Álvarez habló ayer en el programa de Manuel, en Todos Somos Técnicos, y dijo que ya están armando el plantel para competir en Libertadores.
Todavía no hay bajas local. En la U, ¿no?
Aún
bajas.
No, las bajas son Juan Pablo Gómez, que sí. No terminó contrato, sí. Palacio, que terminó contrato y se va.
Pero ya está confirmado que se va.
Confirmado. O sea, ya lo saben ambos futbolistas. Mateos. Sí. Le van a conseguir club, lo más seguro que vaya a Guachipato, con Jaime García, que fue su técnico que lo levantó en Chile. Y Pons sí o sí la U va a liberar ese cupo extranjero a como dé lugar. La único de los que terminaron contrato que la U y todavía insiste es Marcelo Morales, el lateral izquierdo.
Escuchemos a Álvarez proyectando el 2025 en TNT.
Los títulos coronan. Me parece que el camino que se recorre es el mismo, pero el resultado del último partido, ese que corona o no, a mi criterio, lo bueno que se hizo. Hay que intentarlo, pero es difícil. Por lo menos me cuesta. Me parece que lo que se hizo este año tiene que ser el piso que genere las bases para hacer algo mejor el año próximo.
Ahí estaba. Y otra de Álvarez, de Ojeda, perdón, una Ojeda, hablando de que él quiere seguir en el club.
Me tocó estar en los años anteriores que no fueron buenos y coronar con esta copa, la verdad que fue maravilloso. Me tocó estar afuera casi del plantel, pero bueno, con el apoyo de mis compañeros, bueno, también el cuerpo técnico que me fue dando la posibilidad de volver a meterme en el equipo y nada, la sacamos adelante y por suerte terminamos jugando. Sabía que si me hacía la cabeza y me tiraba para atrás no me iba a servir de nada, así que le metimos ahí todos los días con ganas y se lo sacamos adelante. Sí, bueno, todavía tengo contrato, así que nada, esperamos la vuelta a ver cómo se da todo el mercado de pases, pero nada, la idea siempre es seguir acá. Todavía estamos festejando, así que no estamos pensando en nada.
Bueno, eso entonces con la Universidad de Chile.
Es un año de contrato Ojeda,
sí.
Pero la U le va a intentar buscar una salida en la medida que consiga, a diferencia del año pasado, poder tener un destino donde él pueda desarrollarse y le pague parte del sueldo.
No es verdad.
Oye, y en la segunda división, Concepción de Nusa Melipilla.
Sí.
Quiere el ascenso.
Lo que pasa es que no habían pagado la... ¿Cómo se llama? La AFP, el nombre tiene la...
Las cotizaciones.
Las cotizaciones. No las pagaron a tiempo porque están pagadas. Pero el reglamento es tan riguroso que te van a quitar puntos. Entonces nuevamente un campeonato se va a definir arriba y abajo por escritorio.
Increíble.
Y nuevamente Gino Valentini metido en...
todos lados.
En todos lados.
Otro problemita administrativo para la NFP. Oye, estoy viendo aquí el tráiler. Cena en Netflix. Ah, la estrenan el 29 de noviembre. ¿Cómo será cada año? Tú eres experto en...
No, ya me... es que el documental de Cena es extraordinario.
Ganó el Oscar,
que es el mismo,
pero
que
ya...
hizo el documental de Maradona en Nápoles.
Y el mismo que hizo el de la Amy Winehouse, que también ganó el Oscar. Y, pero
es difícil de
ya, competir. Pero eso hace 15 años. Claro. Pues una serie, ¿cómo andará?
Vamos a ver. Es que cuando hay algo tan brutal como lo de Cena 2010.
Pero es un documental.
Sí, pero.
Esto es una serie.
Claro, por eso. Porque, quiero ver primero si es brasilera, sí. Si es europea.
Porque te acuerdas que cuando iba a estrenarse Monzón. Oye, pero mira el guasón ahí. Cuando iba a estrenarse Monzón, había mucha crítica que no, que una historia así no puede ser ficción. Y
claro. Terminó siendo brutal el último capítulo.
Extraordinaria. Muy, muy bien actuado.
Sí, muy, muy bueno. Pero no existía un documental sobre Monzón. Yo creo que va a ser muy comparativo a lo que ocurrió con va a haber la comparación. Pero me encantan las series de deportistas, así que seguramente vamos a estar ahí pegados.
Oye, mañana se define el primer campeón continental de este año con la final de la Copa Sudamericana. Racing Cruzeiro.
¿Dónde se juega?
Buen panorama en la nueva olla de Asunción, 17 horas. Y los argentinos capitaneados por Gabriel Arias y con nuestro conocido profe Costas, que yo creo que ese campeón le da un infarto.
Sí.
O sea, si celebra los goles así contra Independiente Rivadavia.
Que él fue campeón.
Exacto.
En la cancha de este torneo.
Exacto.
De la Supercopa fue.
Exacto. Entonces, hincha absoluto del club. Solo le había tocado dirigir al club como interino, como técnico en situaciones complejas. Y ahora, sorpresivamente, llega ya grande, pasado los 60, y tiene esta opción. Escuchamos a Costa, que recordemos fue entrenador de Palestino. Y cuando estaba yéndose de Palestino, había firmado ya en Bolivia. Para mí, nos da una de las mejores cuñas que yo he sacado. Porque yo, de broma, le tiro: oiga, se va a Bolivia, que hay que ser el mandrake, el mago. Y en vez de decirme una cosa, salir de... se ríe y dice: y bueno, sí, un poco sí. Bueno, duró 4 meses. Vamos con Costas en la final de Racing ante Cruzeiro.
Y es un momento especial, por eso la gente está tan loca, loca de contenta, ¿no es cierto? Nunca vi la gente así, la verdad. En el 88, cuando salimos campeón, la verdad que la gente... está enloquecida, no tiene entrada y que viene igual. Hace mucho que no, Racing no logra un título internacional. Y bueno, y la gente lo que quiere. Nosotros, yo lo dije el primer día que llegué, que Racing necesitaba algo internacional. Volver a poner a Racing allá arriba. Porque yo pienso que se lo merece, puede ser el momento. Después, gracias a Dios, ganamos torneos locales, pero faltaba el internacional. Y bueno, estamos a un paso, no va a ser fácil.
Oye, fíjate que hay tanto hincha de Racing en Asunción hoy en día que no hay estadio pues, que los pueda albergar. O sea, la capacidad que le dieron a los hinchas de Racing en la nueva olla, pero superó, está sobrepasado. Y están dando vueltas.
También moviliza.
Por eso, es un equipo brasileño popular. ¿Y qué ocurrió? Que el equipo nacional de Paraguay, uh-huh, el equipo de Asunción, les dijo, ¿saben qué? Vénganse a mi estadio, les pongo una pantalla gigante, claro, les cobro un ticket y Baratelli, claro, y ven todo el partido junto y celebran, si es que son campeones. En nuestro estadio les permitimos dar la vuelta olímpica.
Le vendemos todas las chipás que nos quedaron del campeonato.
Y Vivaldi, el presidente, claro, nacional, para hacer una luna.
Los kiosquitos, el casino.
Entretenerlo, bueno, votado un sábado. Y permitir las 15.000 hinchas de Racing 400, en la cancha y en la tribuna. Chao, lo así.
400 camiones cisterna de cerveza, Ander, el tipo.
Extraordinario.
Y solo ellos,
¿eh? Sí,
Paraguayo,
gorrito y bandera, gorrito y bandera.
Oye, lo último. ¿Cuándo es la final de Libertadores?
La
el 30, el sábado 30.
Ah, el otro sábado.
En el Estadio River.
Bueno, ahí Brasil.
Por favor, vean, anoche River quedó prácticamente fuera del campeonato argentino.
Se agarraron a Cornete.
Pasa que en Independiente Rivadavia, Villa, se jugó en la cancha de Godoy Cruz, o sea, en el Malvinas Argentina, no en la cancha Independiente. Entonces estaba Villa, por el ex Boca, que había jugado la final de la Copa Libertadores. Entonces encontró que este era el momento de, con esta victoria en el último minuto, por el minuto 99, de vengarse y gritarle el gol a todos los hinchas, a todos los jugadores de River. Lo persiguieron, lo agarró el Titi Martínez en la escalera, porque Godoy Cruz está por la,
claro,
la
mitad,
bajáis una escalera directo, todos hemos estado juntos.
Sí, sí.
Compadre, lo agarró y se perdió la imagen. No sé sabe lo que pasó abajo.
Va a parecer como Jay Leno, no sé si era la foto con el
parche. Todos, cobraste un buen aseguré un gorila que se comió un gancho.
Bueno, está el gorila ese de River, que es conocido.
Que salió corriendo. Sí,
como le dice, el Pato Vica.
El Pato Vica.
Cuando se le agarró con Falcón. Que
la Roca, le dicen La Roca, La Roca, así que gigante.
Hubo en el camarín, se arreglaron entre ellos, pero hubo pelea entre Falcón y Díaz y salió corriendo este tipo por la cancha.
Eso entonces con el fútbol internacional, que tiene, está lindo el torneo argentino, ganó Talleres ayer, fue titular Bartichotto, jugó 67, por ahí, iban 0-0, después ganaron 2-0.
Que no estaba el seleccionado paraguayo Matías Galarza.
Porque ha jugado poco con este uruguayo.
Con el cacique Medina, no ha podido jugar mucho.
Vital Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 41 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitalenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que pobre. Juguemos una combinada con micasino.com. Copa Sudamericana. Racing Cruzeiro en Asunción. Micasino dice, gana Racing a las 5 de la tarde.
Los 90 minutos.
Cruzeiro se va en ventaja en el entretiempo, pero Racing va a ser el primer gol y Cruzeiro va a ser al menos dos goles. Es decir, podría ganar Racing 3-2. Con 10 lucas y esta combinada, que es un partido y cuatro apuestas, te quedas con un premio de 3 millones, 10 mil biquitlines.
Micasino.com. Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
No creerás lo fácil que es tener tu departamento en Ñuñoa. Si buscas invertir en un proyecto único e irrepetible que te garantice plusvalía y con el respaldo de una de las inmobiliarias más importantes del país, ven a conocer Eco Egaña de Fundamenta. En pleno corazón de Plaza Egaña, a pasos del metro y todo lo que necesitas. Invierte seguro y con flexibilidad. Consulta por nuestras inmejorables condiciones de pago en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Otra combinada.
A ver.
De micasino.com. De la. Esto sí, Premier League. Qué bueno que vuelve la Premier League.
Premier League.
La Liga y la Serie A. El City con el Tottenham, va a ganar el Tottenham. El City está en una mini crisis. Sí, sí. El Celta de Vigo con el Barcelona, gana el Celta.
Ahí sí.
Athletic Club Real Sociedad, gana el Athletic. Clásico Milan-Juventus en Italia, empate. Y Napoli, que está líder con Conte, con la Roma. Buenos partidos, gana el Napoli con 10 lucas. Y esta combinada te quedas con 2.936.000 pesos.
Micasino.com.
¿Cómo?
Com.
Ya Camaño, panorama deportivo el fin de semana. ¿Qué vas a ver?
City, Tottenham.
Ya.
Tidazo. Milan, Juventus.
¿Qué puede ser?
Rubén, Racing, Cruzeiro.
Ya. Queremos que gane el profe Costa, ¿cierto?
Sí. Tendríamos un show hermoso.
Se puede morir así de emoción, es que, en el último minuto.
Es que además, él ha hecho una temporada espectacular que también puede ser campeón del torneo argentino.
Está peleando ahí.
Está peleando a falta de 4 fechas. Entonces, para él, esta es una temporada de sueño cuando lo habían dado por jubilado. Bueno, fue campeón en Perú.
En Chile medio que se portó como jubilado.
Sí, en Chile. Pero fue campeón en Colombia, en Paraguay, en Perú y en Ecuador.
Exacto.
O sea, ha hecho campaña. En Chile, lamentablemente, estuvo más concentrado de Bolivia. Lo peor que le pudo haber pasado fue esa parte de Bolivia.
Partió bien, sí.
Pero,
mira, así está el torneo argentino. Está bueno.
quedan, va en la fecha 23, quedan 6 partidos. Vélez 44, Huracán 42, donde están los chilenos. Racing 40, Talleres 39. River que va afuera, creo, con 36. Sí. Hay 4 equipos ahí, 5 equipos que pueden.
Te doy lo lindo de todo esto, que en la última fecha juega Vélez Huracán, tal como ocurrió en el año 2009, cuando definieron con Gareca como entrenador de Vélez.
La y no le va a poner una patada
al arquero,
¿no?
Exactamente, y estaba Ángel Capa en la banca de Huracán, una final que todavía se acuerda de la
gente. ¿Cómo robaron a Huracán?
Estaba Pastore, de Federico. Sí.
Pastore.
Eterna promesa.
Y hoy día, hoy, qué bueno, te tengo un panorama.
A ver.
A las 5, ahí voy a estar. Toulouse con Suazo contra el PSG.
Ah, sí,
bueno,
para
jugar Suazo.
Además que ahora el PSG me cae bien después de la serie de Luis Enrique, que no lo soportaba Luis Enrique y me encantó, porque está loco. Entonces uno entiende al personaje. Está loco, pero loco en serio. Y me encantó, Manu. Este es un tema sensible para ti, pero que tú lo has enfrentado. Todo. Hay una parte de la serie en que él habla de la muerte de su hija. La hija murió de cáncer, grande ya, 10, 12 años, pero una niña. Hay videos de... Y cómo el tipo enfrenta eso. Es realmente bonito. Vean la serie, está buena, buena.
¿Dónde está?
En Max. Son 3 capítulos solamente. El tipo está enfermo de la cabeza, un obsesivo. Y además, sabéis que lo comentábamos con Caamaño, te permite ver de adentro de verdad la otra dimensión del fútbol. O sea, es que es otra galaxia.
¿Cómo es el fútbol de la elite?
Exacto, o sea, fundamentalmente. Solo cómo es la sala de análisis de video del PSG.
No, cómo es la sala de recuperación, la cancha, cómo trabaja en la cancha entrenamiento.
¿Cómo es la sala técnica, la oficina de Luis Enrique, que está con 4 o 5 asesores más, cada uno con un Mac gigante, saben todos ocupar los programas de edición, van para allá, van para acá? Extraordinario. Realmente estamos a años luz, estamos a...
No, hay que nacer de nuevo, volver a nacer de nuevo, y tercera generación, y recién podríamos tener algo parecido a lo del
Luis Enrique.
No saben ni una puta mierda.
Se llama No Tienen Puta Idea. Y ahí dice, a él se llama muy mal con la prensa, dice en entrevista, si a mí me permitieran firmar mi contrato, ganar un 25% más de mi sueldo, pero me libero de los compromisos de prensa, lo firmo.
Igual hizo un documental, ¿eh?
Es que le interesa, dice todo el tema que es, bueno, los youtubers, contacto con la gente directo, todo. Dice que no le gusta
la conferencia de prensa.
Toda esta situación
lo mejor
que no le gusta es que lo critiquen como a todos.
Nosotros
somos, pero la gente que viene solo del mundo de las redes, o sea, que no va al estadio, que es gente de sofá, no es crítica.
Sí, pero a ver, si tú fuerais técnico o jugador hoy con otro nivel, como lo tenís, ¿tú has escuchado las conferencias de prensa? Lo que preguntan.
Bueno, ¿qué? Pero el periodismo más allá de la conferencia de prensa,
sí, pero,
porque puede dar mano a gente que él sabe.
En lo que están el día a día de la conferencia de prensa.
Sí, pero no es solamente eso, porque hay análisis.
Yo me reconcilié porque lo que me gustó del tipo es que está realmente abocado a la profesión 800%, sí. O sea, una obsesividad.
No, y aparte, lo mejor, para mí, lejos, porque una historia que no la tenía muy fresca y en ese tiempo no había internet, cuando pasa del Real Madrid.
Fue bien sorpresivo.
Lo puteaban en el Bernabéu porque no quería renovar. Y Valdán no dijo: yo no me interesa tener un jugador de estas características en el plantel.
Y cómo declara
de
y llega
al Barcelona.
Primera conferencia de prensa, había entrenado 2 veces con el Barcelona y dice: me gusta este club porque aquí me siento querido. Claro. Esta es mi casa. Había jugado 8 años en el Real Madrid. Un provocador extraordinario. Un provocador, eso es.
¿Sale algo del coazo de Tassotti?
Imágenes, no lo comenta.
No,
imágenes como en los clips. Nos vamos a que tengan lindo fin de semana. Que estén bien. Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com, y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.